Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es enero 6 y llegaron los Reyes Magos. A Guajiro le trajeron un saco de carbón porque se portó muy mal. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestro productor hoy, otra vez, es Héctor Carrillo, que regresó de sus vacaciones de estar esquiando y viene con la piel bronceada de coger sol por arriba y por abajo, porque uno está en la nieve. El sol le da arriba en la cabeza, sobre todo él, que le pasa lo mismo que a mí, que no tiene mucho pelo. Y además se refleja en la nieve y te da de abajo para arriba también. Y viene, vaya, como un lechón en Nochebuena. Así que sí llegó todo tostadito, un tipo saludable. Y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez, que está en conferencia con la gran primera base cubana, Martínez Sisto. Guajiro, hay mucho que hablar del Salón de la Fama.
Bueno,
hoy
yo quería felicitar a Carrillo porque me enseñó una foto que estaba esquiando. Él encanta esquiar, la temperatura 250 bajo cero y él esquiando, ahí está con un grupo de mujeres lindísimas, él saboreando ayer.
Ahora,
hoy también tenemos que felicitar y voy a hacer un pequeño comentario. Cuando yo tenía 7 o 8 años, un día como hoy, día 6 de enero, se celebraba una de las cosas más grandes en Cuba, el Día de los Reyes Magos. Y me recuerdo como ahora, que yo me hacía el dormido y el papá mío me ponía, estaba loco porque yo me durmiera, yo me hice el dormido y me puso un reloj chiquito aquello que hacía una cajita de ungüento y me dio eso. Pero hoy en día, felicitar a todos los cubanos que están oyendo este programa, que es un día sagrado nuestro, el día 6 de Reyes, el día de los Reyes Magos.
Sí,
así que, Rafael, tú pasaste por eso también.
Naturalmente, todos pasamos por los Reyes Magos. Ahora aquí los muchachos se los trae Santa Claus. Y los muchachos nuestros le dan doble. Viene Santa Claus y le da en día 25 y después los Reyes Magos lo traen otra vez. Y cuando el Guajiro era chiquito, los Reyes Magos andaban en burro todavía, pues no se habían inventado los camellos.
Sí, señor.
Todavía en la zona donde estaba el Guajiro, en la Sierra Maestra, era en blanco y negro todavía, porque no andaba en color todavía.
Ojalá, en la Sierra Maestra.
Ahí tenemos a Omar Martínez, que está entrando aquí hoy, día 6.
En vez de camello eran
bueyes. Esa es la voz del chino, ya lo oyeron.
Que en vez de camello eran bueyes.
Cobarde.
Bueno, o sea que los Reyes Magos, primero, en realidad, si uno ve la historia sagrada, primero nunca dice que sean reyes. Jamás en ninguna parte dice que eran reyes. Número uno, nunca dice en ninguna parte que eran tres. ¿Ok? Ni nunca dice que eran magos. Eso es una cosa que, si nosotros salimos de las Sagradas Escrituras, que es lo que ha salido, ninguna de esas tres cosas se dijo nunca. Los otros los ha inventado el hombre, ¿no? Que son tres, que eran reyes y que eran magos. En realidad lo que dice es que fueron hombres sabios. No dice cuántos, si vinieron 15, si vinieron 2. ¿Ok? Y no eran reyes ni nada, llegaron allí, etcétera, siguiendo la estrella.
Rafael, perdona, Rafael. Tú tuviste el honor de conocer a Andrés Fleita. Andrés Fleita lo invitaron hace como 25 años aquí, el día 14, un domingo, para celebrar los Reyes Magos. Él estaba todavía activo con la Federación de Peloteros, con Maestri. Y entonces, él dijo que él no iba ese día porque los Reyes Magos ya los había celebrado con su familia el día 6. Y no fue. Es un desfile que te hace. Sí. Eso es comercial hoy en día aquí.
Sí, claro.
No, pues, cogen cualquier día.
No, te ponen un fin de semana. Si no cae el fin de semana, sí, te buscan un fin de semana, porque si no la gente no va. La gente tiene que trabajar. Entonces casi siempre te ponen la parada de los Reyes Magos el domingo. Pero muy bonito.
Un desfile lindísimo. Lindísimo. Muchos artistas y sí, todo eso.
Sí, sí. Eso lo inventaron los cubanos aquí.
Y
aquí,
peloteros han ido bastante. Claro. Un pelotero que invitaron ahí, no sé si fue a Tani Perry una vez. y Pedro Ramos también participó en uno de esos.
Y Aliván lo llevaron una vez de gran marcha, lo vistieron, le pusieron una corona y lo pusieron en el desfile. Muy bien, vamos a pedirle a Osmar Martínez que nos haga un desagravio por lo que le dijo el Guajiro y nos ponga la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, la Asociación de Escritores de Béisbol de América, que es como se llama la organización de periodistas que pueden votar, son los individuos que han cubierto el béisbol, o sea, los periodistas dedicados al deporte que han cubierto el béisbol por 10 años, por lo menos, en ciudades donde hay equipos de Grandes Ligas. Porque la gente dice, ¿por qué fulano vota, lleva tanto tiempo? Bueno, primero que todo, tiene que estar miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol, número uno. Número dos, tiene que estar en una ciudad donde haya equipo de pelota de Grandes Ligas. Y la tercera cosa es que tienen que estar 10 años, por lo menos. Esos votaron y sacaron a 4 individuos para el Salón de la Fama de Cooperstown. Es una boleta que está llena de gente muy buena. El año pasado y este año lo que ha venido es crema aquí. Y hoy eligieron a Randy Johnson, Pedro Martínez y John Small, los tres pitchers. Y a Craig Biggio, que había que elegirlo de todas formas. Que el año pasado se quedó corto por 2 votos, que lo que estaba diciendo antes del programa Orlando Peña, ¿por qué no le dieron los 2 votos a Biggio el año pasado? Batió 3,000 y pico de hit, ¿ok? Y 3,060 hit, tuvo 20 temporadas con el mismo equipo, con los Astros de Houston, y ganó guantes de oro, es una cosa muy rara, como a catcher, y como infield, como shortstop, jugó shortstop, catcher y center field. Yo no conozco a nadie que ha jugado esas tres posiciones. Muchos han jugado las tres posiciones, pero que lo hayan hecho como él, nadie en la historia. O sea, que si hay alguien que tiene que ir al Salón de la Fama, es Craig Biggio. Además, un individuo que jugó con una alegría tremenda. Lo que dice el papel de Craig Biggio no es tan bueno como lo que él hizo en realidad. La gente que lo vio jugar, como él se dedicó a ese equipo, al equipo de Houston, totalmente. Dice, déjame ver quién, dice que hay solamente 3 peloteros que han bateado 3,000 hits y no están en el Salón de la Fama.
Bueno, ahí pusieron a uno, yo estaba mirando eso, pero yo no hubiera puesto a Jiri, porque Jiri se acaba de retirar.
Claro, lo pusieron.
Pusieron,
no están en la fama porque acaba de retirar.
Ahora, lo de Palmeiro sí salió completamente, sí. Lo botaron de ahí.
Sí, señor.
Y los números de ese hombre meten miedo.
No, Palmeiro tiene uno de los mejores peloteros de la historia.
Sí, uno de los grandes, de verdad.
Y yo creo simplemente que hicieron un...
Terminó, como tú y yo dijimos hace como 5 años. Nunca se me olvida que Palmeiro empezó con los brazos flaquitos con los Cubs de Chicago y terminó con los brazos flaquitos.
Sí, no se le veía que
sin
había prueba, tomado.
Pero en el jurado aquella vez, cuando él apuntó al Senado aquello, lo desgraciaron.
Bueno,
y ayer
porque es una
la
parte...
prensa se llevó por eso y votó contra él completo.
Claro, porque era una cosa que aquí en la cultura americana tú no puedes apuntar a nadie con el dedo. Nosotros apuntamos a la gente con el dedo y además le metamos a la madre, no queremos ese problema.
No sé si puede explicar también, estaba viendo una discusión entre Buster Olney y Tim Kirchen.
Sí.
El Buster Olney no quiso votar porque no quería limitar los votos, no sé, para ciertos candidatos. Tim Kirchen puso 10 personas, pero le quedó fuera Mussina, pero que él quiere que Mussina esté ahí también. Y esto se ha complicado mucho. Es una cosa bien complicada.
Bien complicada porque él tiene un número de votos que sacar y no pueden votar más que eso. Entonces tú tienes que decidir con quién vas a votar. ¿Y qué pasa? Cuando se dividen los votos, que tú crees que es uno, yo creo que es otro, nadie tiene la cantidad de votos. Tiene que haber una coincidencia muy grande de como estos tres pitchers. Todo el mundo sabía que Randy Johnson iba a entrar. Eso, olvídate. Ahora vamos a hablar.
Hablaron de que habían escritores que no votaron por Randy. Supieron que ellos iban a tener los votos suficientes para poder usar sus votos para otros candidatos.
Exactamente, exactamente. Ya saben que de todos modos va a entrar Randy Johnson, que no necesitan el voto de ellos. Y lo guardan. No vota por Randy Johnson para poder votar por alguien más que ellos quieran, ¿ok? Porque piensa que el otro va a estar muy apretado y sacarlo.
Cuando entrevistaron a Randy Johnson, después que lo escogieron, dice que él no podía creer lo que lo iban a votar. Dice, yo me retiré de pelotero y me metí a fotógrafo, que lo que estoy haciendo es ganando dinero como fotógrafo con los músicos de rock. Oye, yo no sabía eso.
Sí, sí. Sí, tú sabes que Randy Johnson, para que tú veas, él tuvo una cosa buena como pelotero, que es que no hablaba mucho con la gente, porque Randy Johnson, dicho por él, fíjate esto, dicho por él, él es uno de los individuos más desagradables que hay en el mundo. Sí. Él lo decía, I'm not a nice person, yo no soy una persona gentil, yo soy un tipo muy pesado. Y entonces, cuando él llegó, y no me acuerdo qué club llegó, y dijeron no sé qué cosa, y el tipo simplemente le dijo a los periodistas, a mí no me interesa la opinión de ustedes, no tengo que ver con ustedes, de entrada el primer día que estuve en la ciudad. Entonces, no hay duda que no tenía muy buena relación con los periodistas, que eso influye porque
el tipo... Eso pasó a Steve Carlton también, que nunca lo entrevistaron, no quería.
Pero este por lo menos no fue agresivo con la gente. Steve Carlton, el problema es que no hablaba, pero además despreciaba a la gente, tú sabes. Y entonces, pues no era como Ted Williams, que era un grosero, como está claro, porque el hecho de que sea un gran pelotero no quiere decir que sea una gran persona. En el caso de Steve Carlton, que es un hombre, era un hombre tímido, callado, que no le gustaba hablar. ¿Okay? La gente lo veía como que era arrogante. Era aquí de Miami, Steve Carlton de aquí de Miami. Esto es Hialeah, ¿okay? Estaba en Hialeah High. Y tiene las distintas personalidades. Este es un tipo agresivo.
Todavía existe un hotel ahí que está decaído en Hialeah, donde el padre del...
Sí.
Sí. Se llama Carlton, igual sí. Pero es un hotel, pero es un edificio. Rafael, yo te estaba diciendo a ti, anoche yo gocé mucho el programa de una hora y media, donde pasaron varios periodistas y el muchacho este, que es un fenómeno de Boston.
Peter Gammons.
Sí, Peter Gammons. Él dice... Por ejemplo, dice, Biglio falló y no votaron por nadie. ¿Qué es lo que estaba mirando la prensa para hacer eso y no votar por nadie? Cuando se han acumulado no sé cuántos peloteros que deben de estar en el Hall de la Fama y ellos no lo han hecho. A no ser que un día pongan 50, y lo dudo que lo vayan a hacer.
No lo pueden hacer porque no hay voto para eso.
Y ahora es peor, porque antes era 15 años y dijo, es cierto eso, ahora, eran 15, ahora son 10.
Son 10, nada más.
Eso es peor.
Claro.
Y dijo, voy a poner un ejemplo. Yo vi pichar a Luis Tian, un pitcher de Boston. Señores, busquen los récords de él y ustedes me dicen si la prensa hace algo malo o bueno. Busquen a Don Drasdell y a Luis Tian y comparen. Y Don Drasdell entró rápidamente cuando se retiró. Y es cierto.
Sí.
Creo que ganó 208, 209 juegos.
Sí, sí.
Lo único que pichaba mucho Ine. Pero qué cosa,
sí,
como el club es buenísimo.
Y le daba pelotazo a la gente.
¿Sí?
Esa es otra cosa. Le arrancaba la cabeza a la gente.
Sí, señor. Pero bueno, así han ido acumulando. Y desgraciadamente ahí había figuras estelares más gris. Le faltan 3 para 500 jonrones.
Sí, sí, te
1500 carreras empujadas.
Oye,
designado. Ah, mencionó lo de Martínez de Seattle. Dice, ¿qué culpa tiene él que lo hubieran puesto por 18 años? Estuvo nada más 600 juegos, jugó como regular. Él no tuvo culpa, pero miren los números de ese hombre.
Sí,
y
sí.
No va a entrar, ¿sabes por qué?
Porque
la prensa no quiere los designados.
Designado.
Qué desgracia, ¿eh?
Mira, te voy a decir rápidamente, porque hoy vamos a tener mucho material. Además, la última parte, yo tengo la sección olímpica. Quiero hablar de un gran amigo que acaba de morir, que es no solo amigo mío, uno de los grandes olímpicos del mundo. Edemio se refirió a él en el comentario, pero vamos a hablar de eso un poco más tarde. La clase del año 2015 le llaman esto. Randy Johnson, Pedro Martínez, John Smoltz y Craig Biggio. Randy Johnson cogió 97.3 votos. Pedro Martínez 91.1. John Smoltz 82.9. Craig Biggio 82.7. Esos son los que entraron. Ahora, Mike Piazza sacó 69.9. ¿Ok? O sea, 75% es necesario para entrar, ¿ok? Los tres primeros entraron la primera vez, los tres pitchers. Randy Johnson, Pedro Martínez, John Smoltz, Craig Biggio, el tercer año que estaba. Mike Piazza se quedó corto.
Cogió voto cantidad.
69.9. Yo creo que Mike Piazza posiblemente entre el año que viene. Jess Bagwell, 55.7. Tim Raines, 55. Y ahí se cae la cosa bastante. Curt Schilling sacó 39%. Roger Clemens, 37%. Barry Bonds, 36%. Lee Smith, 30%. Edgar Martínez, 27%. Y entonces están abajo Alan Trammell, Mike Mussina, eso tienen 25, 24%. Jeff King, Fred McGriff, Larry Walker, Gary Sheffer, que fue por primera vez, cogió 11%. Matt McGuire, 10%, ya ese está para salir ya. Dan Mattingly, 9%. Sammy Sosa, 6%. Y Nomar García Parra, 5%. Esos son los únicos que siguen en la boleta. Ahora, tenemos el caso de Mattingly, que tiene más de 10 años, pero como está ya desde antes...
¿Tú sabes lo que me sorprendió? Que Delgado por primera vez entró y no votaron por él. No.
Sí, yo llego
un poquito, pero ¿sigue vivo?
No. Mattingly sí sigue, aunque tiene más de 10 años, porque estaba ahí ya con más de 10 años cuando pasaron la nueva regla de los 15. Ahora, el último de los que votando con 5%, que se queda, es Nomar García Parra. De ahí para abajo, lo que voy a nombrar, todos están eliminados.
Sí.
Carlos Delgado sacó 21 votos para un 3.8%. Aaron Boone, 2 votos, 0.4%. Tom Gordon, el padre de Dick Gordon, este que vino a jugar con los Marlins ahora, 2 votos nomás. Darin Ether, 1 voto. Y no sacaron voto ninguno. Sacaron menos que tú, Guajiro, porque tú sacaste un voto cuando te fuiste para la boleta.
¿Guajiro le dieron un voto?
Sí, tú sabes que Guajiro le dieron un voto.
Se fue el mío, creo.
Richard Aurelia, Tony Clark, Jermaine Dye, Cliff Floyd, Brian Giles, Eddie Guardado y Jason Smith no cogieron voto ninguno. Así que esas letras están eliminadas.
No, es que eso ninguno son Hall of Famers.
No, no, claro, ellos lo ponen ahí en la boleta.
Lo ponen
que,
bueno, la boleta.
Está en la boleta y el tipo pone que...
Bueno, a ver, pero votaron 4. Esto empezó en el año 36, déjame mencionar algo que es lindo. Hacía 60 años que no cogían 4. En el año, hubo una vez que cogieron a Jody Mayo, Garvey Garner, que fue coach mío en Kansas City, tremenda persona, Ted Lyon y Dizzy Benson. Y ahora cogieron 4 otra vez. Es la única vez. Pero hace 60 años de eso.
Sí, sí, claro.
Es decir que se han ido acumulando personas que están por ahí que han tenido récord para estar en el nitrógeno inmortal y no nunca los pusieron.
No, no. Hay
y
año,
van a tener problemas.
Hay años que pasan 2 o 3 años y han puesto 1 nada más. Y cuidado.
Y hubo un año que se fueron en blanco, creo.
Un año se fueron en blanco.
Un año se fueron en blanco.
Y ahora con eso de los 15 a 10 a 10, eso es peor todavía.
Es tremendo. Y el año que viene lo que viene es de película, porque viene un chorro de gente buena también. Eso es lo que pasa. Y cada vez la gente son mejores. Claro, tú agarras a los monstruos en distintas etapas, Lou Gehrig, Babe Ruth, Ted Williams, pero entre cada uno de esos hay cientos de peloteros. Ahora no ha salido un Ted Williams, pero hay una cantidad de gente que están pegados a Ted Williams, que hay 10 o 12.
¿Okay? Hace 2 años que nombraron a Bly Levin, el último día que le quedaba, el último año,
¿sí?
Ese gran pitcher, porque él... odiaba a los periodistas, dice.
Mira,
que...
Tú tienes una cosa. Hablamos un poquito de Randy Johnson. Ganó 303 juegos. Yo no creo que ningún pitcher más nunca gane 300 juegos.
Yo no creo tampoco por no. La manera que se está
claro.
Manejando ahora los pitchers.
Ajá. Ponchó 4.875. Es el pitcher zurdo que más gente ha ponchado. Segundo solamente de, ¿tú sabes quién? De Nolan Ryan.
Nolan Ryan.
Que era normal, 5.714. Ok. Entonces, estuvo con los Bravos y ganó el jugador más valioso de la Serie Mundial en el año de 2001 junto con Curt Schilling. Compartieron el jugador más valioso, el MVP. Ganó 5 Cy Youngs. Imagínate cómo tú le decías a ese tipo que no.
A Randy Johnson.
Randy Johnson. 1 en la Liga Americana y los otros 4 en la Liga Nacional. Con Arizona. ¿Ok? Del año 1999 al 2002, cuando eso no había forma.
Y el ponchado estaba en 4.000 y pico, ¿no?
4.875. Yes. Segundo en la historia.
Tan duro tiraba que mató una paloma una vez.
No, no, en película.
¿Te acuerdas de eso?
Y fue un juego de las estrellas. Le pilló a John Crook. ¿Sabes? John Crook, ese que es el gordo que ahora es...
Sí, comentarista, que era primera base.
Yo me acuerdo. y le tiró una recta pegada. John Cruz tiró el bate para el piso. Dijo, esto es un juego de exhibición, a mí no me va a matar el loco. Y se fue. Y le declaró un ao. Cantaron ao porque soltó. Bueno, Pedro Martínez, 18 temporadas. ¿Okay? Las mejores fueron sus 7 temporadas que estuvo con los Medias Rojas.
Yo te digo una cosa, Rafael, de Pedro Martínez. Para mí es uno de los mejores pitchers que yo he visto pichar, porque acuérdate que él llegó a los Mets a medio brazo, ya con un brazo de sí, inflado, y ganó una pila de juego con los Mets a medio brazo, porque de verdad lo que estaba era con la maldad nada más.
Era claro, él soltó la vida jugando con las Medias Rojas. Él ganó 117 y perdió 37 con las Medias Rojas.
En los 7 años eso de...
7 años. Y ganó 219, perdió 100 en su carrera. 3 Cy Young ganó. Ganó 2 con el Boston. Y ganó la triple corona con 23 ponchados en el año 1999. 23 victorias. 2.07 de promedio carrera limpia y 313 ponchados.
Tú sabes que anoche yo estaba mirando, no sé si es cierto lo que habló un periodista ahí, porque yo estaba, Peter Gunn, yo lo oigo, yo lo más no lo oigo bien. Sí. No me interesa. Que Tom Silver.
Además, el inglés que habla él es el voto y tú lo entiendes. Nosotros no lo entendemos.
Que Tom Silver ha sido el que más votos ha recibido en la historia de eso. ¿Es sí, cierto eso?
Sí, claro. ¿Sí? Salió por un 98.
Bueno, él era un monstruo.
Sí. Sí. Bueno, el último que tenemos, porque ya vamos a ir ahorita al intermedio, John Smoltz, que tiene una cosa muy interesante, ganó 213 juegos y salvó 154, porque cuando le hicieron falta que se metiera
a taponero,
se metió, lo hizo muy bien, estuvo 20 temporadas con los Bravos, ¿okay? Cuando los Bravos ganaron 14 divisiones, títulos divisionales seguidas, y entre ellos una serie mundial, ¿okay? En 1995. Y él fue una gran parte de esos triunfos. Él ganó en la postemporada 15 y perdió 4. El único que tiene mejor récord que él es Andy Pettitte, claro, que ya para los Yankees, tiene 19 victorias. Este tiene 15. John Smoltz, ¿okay? Ahora, una cosa interesante. Hay que ver qué es lo que era Atlanta en ese momento, cuando John Smoltz, Greg Maddux
y Tom Glavine.
Y el
otro zurdo que también después se le rompió el brazo, ¿cómo se llama el otro zurdo?
Sí. Sí, yo sé quién es.
Tú sabes quién es el zurdo.
Sí, pero lo interesante es que Glavine y Maddux entraron en el Salón de la Fama el año pasado, porque se retiraron un año antes que
Smoltz.
Y sí. Ahora Smoltz entró, o sea, los tres. ¿Tú te imaginas lo que cuando Bobby Cox era match?
Tenía un trío de Hall of Fame.
De Hall of Fame. Oye, es difícil perder así, tú sabes. Yo pasa que Atlanta tiene una veta media amarilla cuando llegaban
siempre a la Serie Mundial le daba la calambrina en los playoffs. Sí,
en los playoffs lo eliminaban.
Sí, siempre. Siempre.
Okay.
Es un equipo medio de salitre, ¿no?
Sí. Bueno, Guajiro, me estabas hablando del pitcher de los Marlins este que lo quieren cambiar. ¿Tú has oído que lo han cambiado a Harron? El pitcher este que cogieron ellos en el cambio de los Dodgers.
Ya lo soltaron por un montón.
Bueno, no.
Bueno, él se quería retirar, ¿no?
¿Sí? No. Si no jugaba allá, él se retiraba.
Sí, pero es que yo lo que...
Danny Haren.
Lo último que he leído...
Él es bastante buen pitcher, ¿sabes?
Sí, muy buen pitcher.
Pero acuérdate que los años le han caído y la efectividad fue malísima el año
cuatro
pasado.
Cuatro y pico. Y ¿cómo se llama esto? 4.02, tiene 34 años. Y los Marlins ya desistieron. Ok, te vamos a cambiar, pero hasta ahora no lo han cambiado.
¿Y no dicen que recibieron los Marlins? Los Marlins están moviéndose bien.
Sí, pero no han cambiado. Ok, no. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Un poquitico de coger estás metiendo chismes aquí. Entonces nos entretenemos, no podemos hacerle caso. Y se entera toda Cuba de los chismes del Guajiro.
Rafael, perdona, tú sabes que el chinito este que tú ves ahí, tiene una foto cuando en Cuba un periodista todo el día 6 de Reyes, regalaban uniforme a los niños. Y este chinito tiene una foto de la Mendare con el número 12, Roberto Ortiz. Eso es historia. Mira cómo mira,
Yo estaba nervioso porque no sabía si tú sabías que estábamos en el aire, no sabía lo que ibas a decir. Muy bien, vamos a hablar de los juegos de la NBA que tuvieron lugar anoche. Anoche los pobres 76 de Filadelfia le ganaron, lo creemos o no lo crean, por una canasta 95-92 al equipo de LeBron, que no está jugando LeBron porque tiene una rodilla mala. A los Cavaliers de Cleveland, pero de todas formas, este Philadelphia se crece. Este es el quinto juego que gana en la temporada. Vamos a echarle un vistazo. Tiene 5-28. Pero lo interesante es que está en la división del Atlántico de la Conferencia del Este y no está en el sótano.
No.
En el sótano están los Knicks de Nueva York.
Los Knicks de Nueva York, que no ganan uno, han perdido 12 consecutivos.
Tienen 5-32 con un grupo de gente que tiene, que tú dices, pero si esta gente con la mano izquierda deben de ganar. No,
pero y eso es que los 76ers perdieron los primeros 17 juegos de la temporada, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
consecutivamente,
sí.
No, ¿no? Pero 16,
18, 17. 18, no le falta.
18, ¿no?
18. Sí. Muy bien. Rodgers anotó 20 puntos por Philadelphia. Love, el mejor anotador por Cleveland, con 28. El equipo de Charlotte, los Hornets de Charlotte, ganó 104-95 al equipo de los Celtics de Boston. Walker anotó 33 puntos por Charlotte. El mejor anotador de Boston fue Sillinger, con 22. Los Mavericks de Dallas impusieron 96-88, un tiempo extra, a los Nets de Brooklyn. Ellis anotó 19 puntos por Dallas. El cubano-americano López, Brook López, anotó 22 puntos por el equipo de Brooklyn, pero perdieron. Los Bulls de Chicago lo están haciendo muy bien, le ganó 114-105 a Houston, a los Rockets de Houston, que es uno de los equipos pero duros de la Conferencia del Oeste. Pau Gasol anotó 27 puntos por Chicago, Smith 21 por Houston. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 105-83 a los Knicks de Nueva York, que estamos hablando, que no ganan una. Conley tiene 22 puntos por Memphis. AC fue el mejor anotador por New York con 19 puntos. Yo no sé quién es AC. Están poniendo a jugar, creo, al aguador.
Hay que llevar las toallitas.
Yo no sé quién es este tipo. El equipo de los Nuggets de Denver le ganó 110-101 a los Lobos de Minnesota. Afrolo anotó 34 puntos por Denver, mientras que Dean anotó 22 por Minnesota. El equipo de la capital del país, los Wizards de Washington, se impusieron 92-85 a los Pelícanos de New Orleans, con Wall anotando 15 puntos, solamente 15 puntos, y fue el mejor anotador por Washington, así todos ganaron. Mientras que por el equipo de New Orleans, que perdió, tuvieron a Evans y a Davis, que anotaron 21 puntos, pues aparentemente fueron los únicos que anotaron. Indiana, los Pacers de Indiana se impuso 105-101 a Jazz de Utah. Heber, el centro del equipo, anotó 22 puntos para Indiana. Favors anotó 27 para Utah. Los Trailblazers de Portland le ganaron 98-94 a los Lakers, que es otro que están de capa caída. Lillard anotó 39 puntos por el equipo de Portland, fue el mejor anotador de la noche de todos los juegos, mientras que Hill anotó 23 por los Lakers. El equipo de Golden State, que juega en San Francisco, le ganó 117-91 a Oklahoma. Barnes, el mejor anotador por Golden State. Westbrook, como casi siempre, cuando no es Durant, fue el mejor anotador por Oklahoma con 22. Finalmente anoche los Halcones de Atlanta le ganaron 107-98 a los Clippers de Los Ángeles. Millsap, el hombre que vino de Utah, le ganó 23 puntos por Atlanta, mientras que Griffin a otro 26 por los Clippers. Hoy solamente hay dos juegos. Phoenix va a jugar, los Soles de Phoenix, en Milwaukee con los Bucks, y los Pistones de Detroit viajan a San Antonio a jugar con los actuales campeones, las Espuelas de San Antonio. Y hoy vamos a estar un poco cortos de tiempo, así que no le voy a dar las posiciones, se las doy en otro día. Tenemos a Edemio Navas, que viene con lo que está pasando en el Caribe con el béisbol.
Muy Muchas gracias, Rafael. Buenas noches a ti, a Orlando Guajiro Peña, y por qué no a todos los que de una u otra forma escuchan diariamente nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, especialmente esta sección del béisbol en el Caribe, tanto en México como en Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Vamos a comenzar con las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, porque anoche Orlando Lara tuvo una brillante apertura para guiar al equipo Charros de Jalisco a una victoria 4-1 sobre los Venados de Mazatlán, y de esa forma remató en 4 juegos la serie al mejor de 7, y ya está en semifinales el equipo de Jalisco. En Ciudad Obregón, Ramón Delgado tuvo una sólida apertura y los Yaquis atacaron con 2 carreras en la tercera entrada para derrotar 3-1 a las Águilas de Mexicali y ponerse 3-1 en la serie y quedar a solo un juego de avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, en los Mochis, Culiacán aprovechó un error para anotar la carrera de la diferencia en la parte alta de la entrada número 11 y los Tomateros superaron 2-1 a los Cañeros de los Mochis. Tras 4 encuentros en las series de repesca, Jalisco ya aseguró su pase a semifinales tras barrer en 4 juegos al equipo de Mazatlán. Y en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, anoche el veterano Manny Ramírez disparó un cuadrangular solitario y su equipo Águilas Cibaeñas derrotó 4-1 a los Toros del Este en la serie semifinal del torneo en Dominicana. Con el revés, los Toros vieron cortado una racha de 2 victorias y quedaron desplazados al sótano de la serie semifinal. En San Francisco de Macorís, Moisés Sierra conectó un cuadrangular con las bases llenas en la 9ª entrada y el equipo Gigantes de Cibao dejó en el campo a las Estrellas Orientales 9-5. Tras esta jornada, el equipo de los Gigantes está en primer lugar 6-2 en la semifinal, seguidos por las Águilas, 4 victorias y 4 derrotas. En tanto, las Estrellas tienen 3-5 y los Toros 3-5. Y el tercera base, Newman Romero, se erigió en la figura de los Caribes de Anzoátegui, que superó anoche 3-2 a los Tigres de Aragua en la jornada del béisbol profesional venezolano. Mientras que en Caracas, los Navegantes de Magallanes derrotaron 8-4 a los Tiburones de La Guaira. Tras estos resultados, Caribes y Navegantes tienen 2 victorias y 1 derrota. De los cubanos, en estos eventos en las Ligas del Caribe, en la victoria del equipo de Obregón 3-1 ante Mexicali, aquí el cubano Juan Carlos Linares se fue con 1 anotada y 2 boletos. Ronnie Mustelier, el tercera base, se fue de 4-2 con 1 impulsada en el triunfo del equipo de Jalisco ante su 9ª, Venados de Mazatlán, 4-1. Y 2 cubanos, Juan Carlos Pedroso, se fue de 1-0. Y Yunieski Sánchez, el tercera base, de 5-1 en el partido entre los Tomateros de Culiacán y los Mochis, que ganó el equipo de Culiacán 2-1. Finalmente, el cubano Adonis García, en la victoria de Magallanes 8-4 ante La Guaira, se fue muy bien anoche Adonis Aravileño, de 5-3 con 2 carreras anotadas y batea para un promedio ofensivo de 214. En este partido por Magallanes, el pitcher relevista cubano Joel Hernández le conectaron un hit y no sacó ningún out, y su efectividad es de 0.00. Así que los cubanos siguen jugando muy bien en estas ligas en el Caribe. El preámbulo de lo que será la Serie del Caribe, que comenzará el 2 de febrero próximo en Puerto Rico, y Cuba estará representado por el actual campeón, la 9ª de Vegueros, que dirige Alfonso Urquiola. Así que hasta aquí nuestro segmento en Al Duro y Sin Guantes. Ahora seguimos con ustedes.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Como hay inteligente en el béisbol, oigan esto. De los que están en Hall de la Fama, piches estelares, fueron cambiados originalmente de su equipo. Johnson lo tiraron del Seattle para el montón. Nolan Ryan, los Mets lo tiraron para el montón. Martínez, los Dodgers lo tiraron para el montón. Y Small, el equipo de Detroit, siendo jovencito, estando yo trabajando con ellos, con 19 años, lo cambiaron por Alexander, un muerto.
Doyle Alexander.
Que los inteligentes votan los que están en el Hall de la Fama. Pero bueno, felicidades, y quiero felicitar a este grupo de países y peloteros, por suponer, Puerto Rico tiene una cantidad de 3 peloteros que están en el Nido de los Inmortales. Roberto Clemente Cepeda y Roberto Alomar. Tienen tres. Los felicito a Puerto Santo Domingo. Con la entrada de Pedro Martínez, hay dos. El estelarísimo Juan Marichal, en el año 83 con el San Francisco, fue ahí uno de los grandes en historia. El cubano Tani Pérez, único, tenemos al único cubano originalmente de Grandes Ligas. Después voy a mencionar al final, oigan al final. En Panamá, Rocarú, un fenómeno. Y en Venezuela, a Luis Aparicio, estelarísimo. Y ahora vienen. Estos jugaron en Grandes Ligas, pero en la Liga Negra, los cubanos tenemos el don de tener varios, inclusive un ejecutivo, están en Pompey, Alex Pompey. Y oigan estos nombres que están en la Liga Negra, en el holdout. Cristóbal Torrientes quemó la Liga, eso la quemó. El señor José de Caradamente se las traía. Uno de los grandes pitchers en su época, inclusive como bateador, batió 4 veces 300. Y Martín Digo, una figura estelar. Y ahora, para terminar, decir que felicito a todos los que entraron ahora y preguntarle algo a Rafael. ¿No tiene derecho Miñoso entrar en el Hall de la Fama Negro con jugar 2 años ahí? Y es Neván.
No, tú dices por la Liga Negra. Sí. No, por la Liga Negra Miñoso no tiene tiempo. Miñoso
llegó. ¿Hay un tiempo de
no, no, un tiempo no. El hecho es que tú tienes que hacer algo para ir. Tú con 1 o 2 años que tú juegues no puedes hacer mucho, por muy bueno que sea. Puedes pasar 500, pero un año. Miñoso en realidad estuvo muy poquito tiempo en las Ligas Negras. Él le tocó estar en un equipo muy bueno que fueron los New York Cubans, que era de Pompey precisamente, y ganaron lo que es el campeonato de la Ligas Negras ese año. Pero lo otro fue esporádico, jugó juegos, etcétera, etcétera. Y de ahí inmediatamente pasó a la Grandes Ligas. Acuérdate que no entró a la Grandes Ligas, tengo 29 años ya. Entonces, él no tiene, vamos a decir, labor en las Ligas Negras para entrar con las Ligas Negras. Cuando hicieron la boleta del año 2006, que pusieron ese grupo de cubanos, allí cuando eligieron a Pompey, eligieron a Cristóbal Torrientes y a Méndez, estaba en la boleta Miñoso. Yo dije, y ahí hice un programa, mi programa de fin de semana, que dije lo que yo quería que iban a entrar. Yo pensaba que Holmes iba a entrar, el caballero Holmes, pero yo dije, Miñoso no puede entrar. Miñoso puede entrar en el de las Grandes Ligas. El de estos debía estar en las Grandes Ligas. En Cooperstown, por su labor en las Grandes Ligas. Uh-huh. Pero no en las Ligas Negras. ¿Okay? En meterlo en las Ligas Negras, en la boleta de las Ligas Negras, yo creo que le hizo daño también a Miñoso. Porque la gente lo han puesto como que sí. Porque no saben historia. Y lo que te dije, el Comité de Veteranos tiene un problema grande. Que sí. Tiene 16 miembros. Y esos 16 miembros, 8 son peloteros, que no saben nada, la mayoría de ellos.
Que debían de saber mucho más que los periodistas, porque fueron peloteros que están en el Hall de la Fama.
Sí, pero...
El Bruce Robinson es uno, ¿no?
No, Bruce Robinson.
¿Ya salió?
No, ese es lo inteligente. ¿Sí? No, desgraciadamente, la mayoría de esos peloteros son gente que apenas leen el periódico. Esa es la verdad, debería ser, no me gustaría decirlo, pero esa es la verdad. Entonces esa gente no sabe historia, ni saben de esto, ellos van a jugar, entran a jugar. ¿No ves ahora los muchachos que le dicen, Stan Musial, no saben quién es Stan Musial?
No.
Un tipo en la Grande Liga, jugando en la Grande Liga, no sabe quién es Stan Musial. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque no son gente que no saben. Aquí en este país no se estudia historia, y menos los peloteros. Los peloteros no son la gente más inteligente.
Más ilustrado
del mundo, ¿no? Tú eres un caso excepcional, que eres un gran intelectual, pero la mayoría de los peloteros no son así.
Tú sabes que como no es chiste, pero es la realidad. Yo estaba de escabo y estaba inclusive hablando con Mickey Mantle aquí en Foro del Del. Y estábamos hablando de Boquidén, porque había metido un jonrón y por poquito es el más valioso, acabó después de eso. Y entonces, hay un periodista que llevaba ahí, él vota porque tiene que tener 10 años como periodista en el pueblo para poder votar. Sí. Esa es la regla que hay, ¿no? Siempre ha sido así.
Sí.
Y él no votó por un pelotero Miñoso en esa hora, y yo le pregunté, dice, no, yo no vi jugar a Miñoso, Peña. Digo, yo tampoco vi jugar al Bambini, sé que había que ponerlo obligado, señor.
No,
es un chiste.
Yo, cuando me dicen a la gente, bueno, pero que eso pasa de mucho tiempo, digo, bueno, señor, mire, yo no conocí a Julio César, pero yo sé quién lo mató.
Sí, claro. Bueno, ten cuidado que hay un chiste con eso, de quién lo mató.
Ahora, yo estoy pensando que después de 60 años...
Uno de ellos lo conozco porque
volvieron
el mismo
a poner cuatro después de 60 años. Rafael, ¿tú no crees que ellos van a tener que recapacitar y decir, nosotros somos personas estudiadas, decentes, son que están puestos ahí por eso los periodistas, y decir, vamos a poner más gente?
Yo votar, lo que
no votar tanto por tanta gente, porque no, los votos se agotan.
Pero bueno, volviendo a lo de los comités veteranos, los otros individuos son cronistas, pero muchos de esos cronistas, bueno, nosotros no hemos hablado aquí de cronistas deportivos que escriben cosas que nosotros sabemos que son estupideces, que no fue así.
Sí.
Pero ellos lo buscan en el internet y como lo pusieron una vez siguen repitiéndolo. Ellos no se van a buscar una publicación de esa época. Eso no lo hacen en
esta gente. Poco lo hacen.
Muy poco lo hacen. Ok, nosotros tenemos uno local aquí que al rato hablamos de él, que el tipo lo que escribe vaya y le pagan. Está en un diario aquí de primer orden y el tipo lo que dice, lo que pone va a su cáñamo, está claro. Okay. Vale. Entonces, entre esos periodistas, me acuerdo, de los 16 miembros solamente hay un historiador. Entonces, cuando hay un pelotero como Miñoso, la gente mira los números. Miñoso no es por los números. Los números son buenos, pero lo que hizo en el terreno, lo que hizo para su equipo,
eso,
lo
que
hizo, y en la época que lo hizo.
Ni en la época que lo hizo.
Tú sabes que hay otros peloteros que ya no lo mencionan, que cuando se retiró los 5 años que hay que esperar, sacó una cantidad de votos y la gente decía que podía, se llama David Concepción.
David
lo Concepción. Tiraron para un montón, ya no aparece ni en
el... No, ya aparece, ya.
No, y...
En ningún lado, ni siquiera en el de veterano ni nada.
En el de nada, pero yo te digo una cosa, yo lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, en el caso de Miñoso, y en el caso de otros más, ¿no? No, este no lo eligieron al Hall de la Fama este año, pero bueno, lo vuelven a presentar el año que viene y el otro año. Pero, ¿qué esperan los cronistas deportivos? ¿Que Miñoso después de retirado meta 20 jonrones más?
Eso es lo que dice Guaíno.
¿Ya está retirado?
Eso es lo que dice Guaíno.
Y yo digo Miñoso y cualquiera otro que no sea Miñoso.
Si no sirve ahora, ¿por qué va a servir mañana?
¿Por qué va a servir mañana si ya acabó su carrera?
No se va a robar ninguna base.
No, pero bueno, yo sé que es difícil para ellos la prensa, hay que respetar.
No, esa es la bronca que yo tengo siempre.
Ellos tienen un trabajo que hacer, pero debían de darse cuenta. Esas cositas son importantes porque el caso de Macri, faltan 2 jonrones para 500 y 1.500 ganas empujadas, ni votos. ¿Cuántos votaron?
Yo no sé, pero hay tú sabes que hay peloteros de esos que no son...
Power,
no,
ver,
no.
Que no tienen ángel.
Que no tienen ángel.
Macri, ese es un tipo que no tiene carisma ninguno.
¿Jim Rice está en el Hall de la Fama? No todavía, ¿no, verdad?
No.
¿Jim Rice de Boston?
No, ni
votan por él.
No está ni en la
siguiente. Bueno, pues Jim Rice es un tipo que si mañana tú me dices a mí, vamos a armar un equipo, te digo, espérate, ponme a Jim Rice en el desfile.
Claro.
Pero bueno,
porque es un hombre de 100 carreras. Cuando la pelota era dura y venía en cajita redonda.
Magrif cogió el 12.9% de los votos. O sea, todavía está en la...
¿Cuándo sacó Piazza? ¿El año que viene ustedes creen?
No, Piazza sacó.
Tú sabes que el año que viene hay una figura que ya entra, que se llama Ken Griffey Jr. Y también, si no votan 1.000 por 1.000. Sería el escándalo del siglo.
Porque Ken Griffey, además, es muy bueno, es simpático.
Es simpático, claro.
Es muy agradable.
No, hay pelotero, creo que Fred Lynn tampoco está en el Hall de la Fama, ¿no? El centrefield de Boston.
Se acabó ya, lo sacaron.
Han eliminado todo.
Hoy el segmento olímpico es un segmento de luto. Vamos a hablar de un gran amigo, no solo gran amigo mío, uno de mis mentores, sino un gran amigo del olimpismo del mundo, uno de los gigantes de la dirigencia deportiva en este continente. No exagero. Ayer por la tarde, a las 7:30, murió aquí en la Florida el médico Fidel Mendoza, miembro del Comité Olímpico Internacional, y con una carrera en el olimpismo tremendo, uno de los grandes dirigentes de América Latina. Y Bueno, hoy todos los periódicos traen esto. El Comité Olímpico Internacional le rindió un homenaje ya hoy por la mañana en Suiza, diciendo que era un pionero de lo que era el olimpismo en América Latina. Y es un poco, a mí me ha tocado personalmente esto mucho, estamos muy unidos, muy unidos. Él me mandó su última fotografía por WhatsApp, que es una... los mayores oyentes no sabrán lo que es eso, pero bueno.
WhatsApp.
Sí, lo manda por el teléfono. Cuando estaba en el lecho de muerte y con una... Era un individuo con un sentido del humor tremendo. Me mandó una fotografía y me dijo, Rafa, te mando mi última fotografía. Porque él era médico, sabía que tenía cáncer en el hígado. Te mando mi última fotografía, me imagino que entre 15 y 30 días me habré ido. Y hoy estoy luciendo bastante bien. Él me mandaba fotografías a todo el mundo. Tengo que contarles, puedo hablar un poquito del hombre, pero estaba en Sochi y se reunió allí cuando llegaron ellos, los miembros del Comité Olímpico Internacional. Él era vitalicio, o sea, cuando él cumplió los años reglamento para salir del Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional, sus compañeros lo eligieron para que fuera vitalicio, le dieron la orden olímpica, que se llama, y él hubiera sido miembro, bueno, fue miembro hasta que murió, porque los restos tienen que retirarse cuando tienen 70 años. Él se murió con 89 años, en julio cumplía 90 años. Siempre con un buen humor tremendo, nadie podía pensar la edad que tenía por el carácter que tenía. Entonces, se sacó una fotografía con Putin y me la mandó, que la tengo en mi teléfono, y le digo a Putin, presidente, quiero retratarme con usted, mandar la fotografía a un gran amigo mío que odia a los rusos. Y están Putin y él muerto de la risa los dos en la fotografía. Esto tengo que contarlo porque es una cosa increíble, nunca lo había dicho, pero ya Fidel murió. Fidel lo eligieron como presidente del Comité Olímpico Colombiano en 1979, después de haber llevado una carrera grande como médico. Fue un médico muy destacado en Colombia. Cuando el Papa Pablo VI visitó Colombia, el gobierno colombiano le pidió a Fidel Mendoza que fuera su médico personal para atender al Papa mientras estuviera. Y él se convirtió en el médico de las delegaciones colombianas al exterior. Entró después de cierto tiempo, lo eligió el Comité Olímpico Internacional para ser miembro del Comité Olímpico Internacional. Formó parte de la Comisión Médica, hizo una serie de cosas tremendas, fue el que desarrolló gran parte de las pruebas que se hace con los esteroides, esas cosas, en el Comité Olímpico, que es la parte más dura que hay. Él fue uno que lo desarrolló junto con Jack Rowe, el que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, que es médico también, hasta hace poco, antes que lo sustituyera el actual presidente del Comité Olímpico Internacional. Él fue presidente de la Federación de Béisbol de Colombia y fue médico de una delegación de boxeadores y se dedicó a ser médico después de los boxeadores importantes. Fue el médico de Kip Pambelé. Y la gente dice que no solo fue el médico de Kip Pambelé, fue el hombre, olvídense del match, el hombre controlaba a Kip Pambelé, que no era fácil, como dice Kip Pambelé. Y al único que respetaba era el doctor Mendoza, y él lo ponía en una cosa de esta, y lo rechequeaba y le decía, tiene que hacer esto. Con él viajó el mundo entero, como dice, decía yo, para divertirme. Así que él, hasta último momento, estuvo con el olimpismo. Él, en los Juegos Centroamericanos del Caribe que tuvieron en Veracruz, él fue acompañando a la delegación colombiana, invitado siempre, lo invitaron de todas estas cosas. Y allí se sintió muy mal, eso hace muy poquito, ahora en los Juegos Centroamericanos. Un hombre con 89 años se sintió mal, con unos dolores tremendos. La hija lo trajo aquí a Miami y cuando se sentó con el médico, le dijo al médico, doctor, no se preocupe en diagnosticarme. Yo tengo cáncer del hígado y me deben de quedar de 30 a 60 días. Él sabía lo que tenía porque era médico y sabía que no había nada que hacer. Murió con la misma alegría que vivió. es un poco difícil hablar de él sin como digo yo, como yo le escribí a su hija anoche, esto hay que recordarlo con la alegría con que vivió un individuo que no le aguantó paquetes a nadie, como decimos en criollo, porque era muy simpático, pero tenía un genio tremendo, un hombre pequeñito de estatura, pero con un carácter tremendo, y se ha ido uno de los grandes. El olimpismo en América Latina ha estado dominado por una serie de figuras que han estado años y años en los comités olímpicos, son los que han construido esa cosa del olimpismo en esos países, y no como los comités olímpicos de Europa, que es más o menos una cosa de los gobiernos, y el de Estados Unidos, que es aparte, pero que no tiene nada que ver con lo que es el ambiente del olimpismo. Yo estuve en el Comité Olímpico de Estados Unidos y no hay ambiente olímpico ahí, vamos a decir, un poco raro explicar eso, pero es como una corporación, como si fuera la Ford o General Motors. Ese no es el caso de estos grandes dirigentes de América Latina. Y Fidel Mendoza era, si no el mejor, uno de los mejores de ellos.
Ok, una pregunta para ustedes dos. ¿Ustedes creen que Griffin va a sacar los votos suficientes para el primer año ser el único? Y ahora la segunda. ¿El señor Mariano Rivera va a entrar en el primer año? ¿El señor Giorgire y Omar Vizquel va a entrar como uno de los grandes en la historia, como señor, los 14 guantes de oro, eso que se llevó en el primer año también?
No. Yo creo de esa gente, en mi opinión, no. Yo creo que Giri va a entrar de la primera, porque Giri lleva una carrera entera haciendo relaciones públicas para que esos tipos que voten por él van a votar.
No, y se ha conducido como un caballero elegante.
Una mácula, no tiene una mancha.
Y una mancha.
Y tiene 3.400 y pico hits. Vaya, con él no hay tutía.
Aparte de los números, tiene una conducta impecable.
Exactamente. En un momento
que acuérdense que Mariano tiene que esperar 4 años más y Giri 5 años.
Está bien.
Vizquel, 5 años, pues se retiró el año pasado.
Yo creo que va a entrar a la larga, pero yo no creo que entre en la primera.
Depende de quién esté ahí. Vamos a ver lo que pasa.
Muy bien, esto se acabó por hoy. Tenemos a Héctor Carrillo, que regresó de esquiar. Nuestro productor y director, Omar Martínez, es nuestro ingeniero de sonido. Hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Damaso Rodríguez.
Y Rafael García Toledo.
Escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.